Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos ayude a acercarnos a Dios que es el Padre más bueno que puede existir. Y la palabra de Dios y los salmos que nos van enseñando a orar, no solamente nos enseñan a orar a ese Dios grandioso al cual pues tenemos que verdaderamente pedirle perdón y suplicarle, como decíamos en el salmo anterior, y gritarle desde lo más profundo de nuestro ser. Llegamos al Salmo 131 o 130 en otras Biblias, que es un salmo de los más cortos, son 3 versículos, pero un salmo muy propio, sobre todo para aplicarlo según las enseñanzas de Jesucristo, porque nos enseña a orar como Jesús nos enseñó a orar, como niños, podíamos decir. Es un salmo que es un canto de confianza hermoso, un niño descansando sereno en el regazo materno, que es la imagen de la que se sirve el autor para transmitirnos ese su estado de ánimo y su actitud religiosa. Así pues, el salmista se dirige a Dios y le habla de su humildad y de su falta de ambición. No tiene ambición, conoce sus propios límites, renuncia a aspiraciones desmedidas y no persigue cosas grandiosas. Parece una actitud simplemente razonable, de sabiduría humana, de higiene mental, de simpática modestia agradable a Dios y a los hombres. Y luego terminará con una frase invitando al pueblo, a todo Israel, a confiar así en el Señor, pero confiar con ese sentido paternal de Dios. No solamente es el Dios de los ejércitos, es el Dios Padre al cual nos podemos confiar como un niño se confía en los brazos de su padre o de su madre. Dice así el Salmo: Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros, no persigo grandezas ni maravillas que me superan. Juro que allano y aquieto mi deseo, como un niño en brazos de su madre, como un niño sostengo mi deseo. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre. Es por lo tanto una oración de confianza individual, pero que también puede ser de confianza de la comunidad, pero más bien es como algo íntimo de una persona con el Señor. Una comparación del niño con la madre o del padre, pues es como un deseo, aspiraciones hacia estar con Dios, y por lo tanto es un deseo que de un niño necesitado, débil, exigente, inquieto a veces, pero toca la madre acogerlo con dominio blando, con decisión cariñosa, y este deseo pues es un acto de cristiana realidad, porque Jesucristo precisamente nos enseñó a hablar a Dios como padre y a sentirnos como niño. Y a veces, pues los 3 evangelios sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Lucas, pues nos van expresando este deseo de acoger a un niño y de sentirnos como niños ante Dios. Así pues, dice el evangelista, por ejemplo, San Mateo en el capítulo 18, que se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de Dios? Y él llamó a un muchachito que había allá, le puso en medio y dijo: les aseguro que si no cambian y no se hacen como estos chiquitos, no entrarán en el reino de Dios. O sea, que cualquiera que se haga tan poca cosa como el chiquillo este, ese es el más grande en el reino de los cielos, y el que le acoge a él, me acoge a mí. Y así pues, expresando también esta sencillez, o diríamos esta bendición de Dios hacia la sencillez, pues un día también Jesús se puso a orar cuando vio a los apóstoles que habían vuelto de su predicación y que predicaban bien, y la gente sencilla les entendía, y se puso a orar con alegría del Espíritu Santo, con la alegría del Espíritu Santo. Jesús exclamó: bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque estas cosas las has ocultado a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Entonces la gente sencilla va comprendiendo, y esto es importante para el reino de Dios, ser sencillos ante Dios. Esto no quiere decir que no maduremos en el juicio. Recuerdan a Santa Teresa de Lisieux, o Santa Teresita del Niño Jesús, que ella se expresaba sobre todo en este camino de la infancia espiritual, pero con una adultez muy grande, diría, con un desarrollo muy grande de la gracia de Dios en ella. Pero esta infancia espiritual, que está envuelta de mesura, diríamos, de confianza con Dios y de crecer en la gracia, pero el crecimiento no significa ser ambicioso. Por eso dice este salmo: Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. Es decir, que no, donde hay sencillez ante Dios, pues no hay mentira, no hay deseos vanidosos, sino más bien saber que lo que tenemos es propio de Dios, y que lo que tenemos lo tenemos de Dios, y Él nos va aumentando, nos va dando esa gracia y aumentando esa gracia. Y comprender el límite es situarnos en nuestro propio puesto, siempre necesario, siempre noble, nunca absoluto, siempre al servicio de los demás, de los necesitados, del pobre. Esto es ser, diríamos, sencillos ante Dios, saber que no tenemos demasiadas cosas, sino lo que tenemos lo tenemos de Dios, y entonces no pretender grandezas, sino ser fiel a la llamada personal de Dios, sin establecer esas comparaciones, no envidiar la superioridad ajena, aceptar como don mi pequeñez, que es la pequeñez, la apertura hacia Dios, Dios que nuestro Padre. Por eso es hermoso este salmo, cuando le decimos de verdad: Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. En esta exhortación que el autor hace al pueblo, a Israel, se va descubriendo como una actitud que va más allá, que encierra un profundo contenido religioso, que en el Señor es en quien descansan sus ansias. Dios y su salvación son lo único que vale la pena perseguir, y la verdadera postura religiosa consiste en abandonarse en los brazos del Señor, tanto en la alegría como en la adversidad. Y seguimos con el Salmo 132 o 131 en otras Biblias, que es un salmo como de liturgia, un salmo que también es de estos que se llaman reales o referidos hacia el rey, pero es muy posible que este salmo esté hecho ya después, bastante después, cuando ya no había reyes, pero siempre recordando la grandeza de los reyes y lo que significaba y debía significar para el pueblo. Y en este salmo, diríamos, hay como una súplica por el rey, y al mismo tiempo, pues está expresando el propósito de David de construir un templo al Señor, sino que aquí ya está el juramento del rey, que es solemne y está subrayado por repeticiones, etcétera, y al mismo tiempo, pues a Dios se le va expresando esa súplica para que tenga en cuenta esos méritos precisamente del monarca y de David, recordando a David, para que tenga en cuenta al nuevo rey. Pues bien, dice el salmo: tenle en cuenta, Señor, a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al paladín de Jacob: no entraré en la tienda de mi casa, ni subiré al lecho de mi descanso, no concederé sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el paladín de Jacob. Esta palabra de paladín de Jacob, expresado a Dios, pues lo dicen en algunos otros sitios de la Sagrada Escritura. Aquí lo importante es ver y expresar cómo expresa el corazón noble de David. Tenía sus fallos ese rey, pero lo redimía, diríamos, por los impulsos de la nobleza de sus reacciones. No podía tolerar que el arca del Señor, símbolo y sacramento de su presencia, descansara bajo una tienda de campaña cuando él, David, ya se había fabricado un palacio real en la Jerusalén conquistada. Entonces expresó que no podía ser así, que tenía que haber para el arco de la alianza una morada, pero digna, verdaderamente digna. Y claro, mientras no fuera verdaderamente digna, no quería hacer cosas así a medias. Ciertamente que a veces se han dicho que por qué se hacen catedrales tan grandiosas en algunos momentos, pero sí es una expresión del pueblo. Cuando es expresión del amor hacia Dios, claro que esto no impida tampoco, pues, el amor a los templos vivos, que son los humanos. A veces se hacen cosas extraordinarias, externas, y no se practica la caridad, el bien. Pero aquí está expresado este deseo, sobre todo, de que Dios tenga esa morada. Y por eso, precisamente, va a pedir por el rey. Dice: oímos que estaba en Efrata, la encontramos en campos del Soto. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu descanso, ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala y tus leales vitoreen. En atención a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Es decir, que el arca de la alianza, pues la habían llevado de un sitio a otro, y entonces va aquí viendo dónde está ese arca, que es el símbolo de la presencia de Dios. Sabemos que Jesucristo luego diría que Dios está en todas las partes, en todos los sitios se le puede adorar. Pero hay lugares especiales donde una persona se siente como más a gusto, diríamos, para honrar, para alabar al Señor. Así que por esa grandeza de alma, de corazón de David, pues se pide a Dios que proteja a su ungido, es decir, al que va a ser descendiente. Descendiente que luego sabemos que con el Mesías, pues se cambiaría el concepto de reinado externo al verdadero reinado, que es sobre todo espiritual. Pero no solamente porque es descendiente de David, sin más, sino porque el Señor había hecho una promesa, y aquí pues va recordando a Dios esa promesa. El Señor juró a David una promesa que no retractará: un fruto de tus entrañas colocaré en tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán en tu trono. Claro que siempre hay condiciones, y Dios estas cosas externas pues la da si el pueblo mantiene verdaderamente pues esa confianza en Dios, diríamos, esa alianza con Dios, que no siempre la ha cumplido. Y así pues va expresando cómo Dios ha elegido a Sion como su propia residencia. Continúa: el Señor ha elegido a Sion, la quiere como residencia suya. Este es mi descanso para siempre, aquí habitaré porque la quiero. He de bendecir sus provisiones y saciaré a sus pobres de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala y sus leales aclamarán con vítores. Haré brotar un cuerno a David, preparo una lámpara para mi ungido. Vestiré de ignominia a sus enemigos, sobre él florecerá su diadema. Bueno, un salmo de peregrinación un poco más largo que los otros salmos, que eran simplemente mientras va subiendo las gradas, para pedir por el rey, para poder pedir que esa sucesión, que no lo estaba viendo el pueblo entonces, fuese algo real, una realidad viva, que es el símbolo, diríamos, la alianza, o la arca de la alianza, es el símbolo de esa alianza. ¿Qué es lo que importa? La alianza de Dios con el corazón, con los seres humanos, humanos de verdad, con realidad. Esto es lo que significa esa arca de la alianza, pues que estaba en un lugar o en otro, y que los israelitas querían llevarla a un lugar digno, a su templo.
Oímos que estaba en Efrata, la encontramos en el soto de Jah. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen, por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo.
Este deseo de hacer una casa grandiosa para Dios, aunque está Dios en todas las partes, pero de una manera externa, hacer un templo hermoso, dedicado a Dios, para que todos alaben a Dios, pues es al fin y al cabo como una manifestación del primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y ofrecerle a Dios pues las riquezas de la tierra, también en ese sentido de templo, pero también desea para que otros, deseando que otros puedan ir allí a alabar y bendecir al Señor. Y el Salmo 133 o 132 en otras Biblias es un salmo también corto, de tres versículos, en que sobre todo el primer versículo, que es, diríamos, el centro, es como una bienaventuranza, dice: ved qué bueno es, qué grato convivir los hermanos unidos. Es decir, qué hermoso es, a veces se dice así, cuando los hermanos están unidos. No solamente es bueno, es hermoso, es un mandamiento, es el segundo mandamiento, amarnos unos a otros, sentirnos todos como hermanos, en nuestra iglesia todos somos hermanos, pero además es que es tan grato, tan hermoso, que en la antigüedad se decía cómo habían las conversiones, pues era porque si querían, aquella frase muy antigua del testimonio que da Tertuliano cuando decía: ved cómo se aman. Los cristianos estaban manifestando este amor, esta caridad, y eso era como un apostolado para los demás. Bueno, esa hermosura entonces en el Salmo lo va expresando con dos imágenes, diríamos, dos imágenes, dos figuras o dos parábolas pequeñitas. Y entonces solían hacer que el jefe de los sacerdotes, el sumo sacerdote, pues cuando había muchas ofrendas, muchos sacrificios, claro, la gente le agradaba que pues ver a los animales matados en nombre de Dios, y claro, pues sobre todo pues se hacían pues esas comidas en que luego el ungüento bajaba por la cabeza y por la barba de Aarón, y esto pues le daba una alegría muy grande, es como una figura hermosa para aquel tiempo. Y dice: como ungüento precioso en la cabeza que va bajando hasta la barba de Aarón que va bajando hasta la franja de su vestidura. Bueno, el hecho que bajase ese ungüento precioso, que no solamente cuando se le unge a los sacerdotes se le ungía un poquitito, sino bastante, para que chorrease, diríamos. Pues esa era una figura hermosa, pues eso lo va exponiendo para decir que es hermoso vivir los hermanos unidos. Y otra figura luego en el versículo 3 dice, como rocío del Hermón que va bajando sobre el monte Sion, porque allí manda el Señor la bendición, vida para siempre. Y claro, pues en un lugar donde era el tiempo, no solía nevar mucho porque no había muy alto, no había alturas grandes, pero el Hermón sí, donde se divisaba el Hermón y se divisaba la nieve en tiempo de frío, pero es un espectáculo muy bonito. Y en ese espectáculo muy bonito, pues es un espectáculo como símbolo de la hermandad, es la hermosura, es decir, lo que se parece es en cuanto a la hermosura, y por lo tanto pues va expresando así con esas ideas esa hermosura que luego San Pablo pues hablaría mucho de cómo es hermoso pues llamarnos cristianos, y pervive todavía en el Nuevo Testamento algún simbolismo del aroma, el aroma de la hermandad. Y ya pues hay otro salmo después, el Salmo 134 o 133 en otras Biblias, que es también otro salmo brevecito de peregrinación, y ya podemos decir que es el último salmo de los de peregrinación o de los graduales, de los que van subiendo las gradas del altar, y es un salmo para bendecir al Señor. Claro que lo mismo que luego todos los salmos terminarán con un salmo de alabanza a Dios sobre todo, pues también este grupo de salmos que hemos dicho, que están como compuestos o resumidos, diríamos, recogidos, recopilados, para poner como en un librito a veces, se ponen para no llevar todos los salmos, se llevan los más importantes para la peregrinación, y además que sean cortitos para que los puedan llevar y los puedan enseñar los padres a los hijos, aunque los sabrían de memoria, pero había que enseñarlos y había que leerlos. Entonces, pues el último también es de bendición, de alabanza a Dios nuestro Señor. Claro, esta alabanza pues se hace más hermosa a Dios cuando están reunidos los hermanos. Por eso podemos casi hasta unir con el salmo anterior, simbólicamente, diríamos psicológicamente, en cuanto a que los que entraban al santuario, pues ya como al final recordaban que tienen que estar en buena hermandad y la familia unida para alabar al Señor. Y entonces van a alabar al Señor, y lo específico de este salmo que empieza, y ahora bendecida al Señor todos los siervos del Señor, que se invita a alabar todos, es que se invita a alabar al Señor sobre todo los que están por la noche. Dice, los que pasáis la noche en la casa del Señor, porque parece ser que había una especie de carácter, pues como el de la peregrinación, precisamente, como en todas las peregrinaciones en los santuarios suele pasar así también, que hay una realidad de esa bendición, que cuando se van retirando los fieles, pues se invitan a que algunos pasen la noche, pernocten. Es decir, que la alabanza no termine, la alabanza no sea una conclusión de unas horas, sino que continúe, porque hay mucha gente que quiere alabar al Señor, y entonces pues pueden alabar al Señor los que les toca en el turno de la noche, y sobre todo a los sacerdotes y levitas, los servidores, los ministros del Señor, que les tocaba ese turno de noche cuando era continuo, especialmente en las fiestas, a que bendigan al Señor, lo alaben y lo glorifiquen, y que le alaben pues levantando las manos, era una especie de liturgia, las manos alzadas hacia el santuario, es un gesto litúrgico de oración, y por eso va a decir en el segundo versículo, levantad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor. Las manos elevadas pues es un signo de que se quiere elevar toda la mente, se quiere elevar, diríamos, los ojos, tener los ojos bien abiertos para bendecir al Señor, para unirse a ese Dios que se supone que es hacia el cielo, y por lo tanto por eso se elevan las manos hacia el santuario y bendecía al Señor los que están fuera o los que están dentro del templo, hacia el verdadero santuario, lo más íntimo, el Sancta Sanctorum, que se llamaba, donde estaba el arca de la alianza, que era como el símbolo de la presencia real del Señor. Iba a terminar pues con ese deseo de alabanza, de bendición: el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo el cielo y la tierra. Ese Dios que es el que ha hecho el cielo y la tierra, ese es el que tiene que bendecirnos. Dios es el que tiene la última palabra y Él bendice. Ya alguna vez les he dicho esa palabra de bendición, que significa que diga bien, bendecir, bien decir desde nosotros. Ojalá Dios nos bendiga, es decir, que nosotros actuemos tan bien que Dios tenga que hablar bien de nosotros. Esa es la bendición de ese Dios, que es el Dios Todopoderoso, porque ha hecho el cielo y la tierra. A ese Dios nosotros también le tenemos que adorar. A ese Dios son los que tenemos que bendecirle en el día y a veces en la noche. Algunas veces saldrá aquí en algún salmo, ha salido, como por la noche se levantaban para orar a Dios aquellas personas buenas que querían bendecirle. Sí, también pues ha habido comunidades religiosas donde por la noche se levantaban, es lo que significaban los maitines de la noche, a medianoche, pues es alabar al Señor mientras los demás están dormidos. Entonces un grupo de personas alaba al Señor, le bendice, porque es como un turno de alabanza para que no se termine la alabanza. Y hay comunidades también religiosas donde van combinándose y cada hora hay turnos de oración, y al que le toca por la noche, pues es por la noche, para que el Señor siempre tenga algunos allí en oración. Por eso también nosotros oigamos esa expresión que nos dice: y ahora bendecid al Señor todos los siervos del Señor.
Y ahora bendecid al Señor,
bendecid al Señor,
los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor. Y ahora bendecid al Señor,
bendecid al Señor,
los que pasáis desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Y ahora bendecid al Señor,
bendecid al Señor.
Pues que nosotros estemos con este ambiente y veamos esta manera de alabar al Señor, bendiciéndole, levantando el corazón sobre todo hacia Dios, y Dios nos dará su bendición, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y con estos deseos, amigos, nos despedimos hasta el próximo día.
Y ahora bendecid al Señor,
bendecid al
Señor, con la bendición de Dios. Adiós a todos, hasta el próximo día.
Levantad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor. Y ahora
bendecid al Señor,
los que pasáis la noche en la casa del Señor. El Señor te bendiga, desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Y ahora bendecid al Señor,
bendecid al Señor,
los que pasáis la noche en la casa del Señor. Gloria al Espíritu por los siglos. Amén.